Bienvenidos a News in Slow Spanish Latino, el programa que te trae toda la sazón de la cultura y el idioma en Latinoamérica.
Es martes, 16 de mayo de 2017. Bienvenidos a News in Slow Spanish Latino. María está de vacaciones. Yo soy Carolina y voy a acompañar a Carlos en el programa de hoy. Hola, Carlos.
Carolina, bienvenida. Hola a todos.
Comenzaremos la primera parte del programa hablando de una madre mexicana que fue asesinada por investigar la muerte de su hija y del final del estado de emergencia por el virus Zika en Brasil. Hablaremos también del futuro traslado de la estatua de Juana Azurduy, lo cual ha causado polémica. Y, para finalizar, del ganador de la competencia Eurovisión 2017.
Carolina, qué tristeza la noticia de la madre mexicana. Solamente hizo lo que cualquier persona haría si perdiera a su hijo. Buscar respuestas.
Sí, Carlos, es preocupante. México tiene dos graves problemas: funcionarios públicos corruptos y el crimen organizado. Es por eso que personas como Miriam Rodríguez Martínez sienten que tienen que buscar justicia por sus propios medios. Ya hablaremos más de esta noticia luego. Para la segunda parte del programa, les tenemos el diálogo gramatical. Hoy seguiremos estudiando perífrasis verbales. Cerraremos la emisión con la frase «De buena, pura cepa».
Gracias, Carolina. ¿Estás lista para empezar?
Sí, Carlos. Que se abra el telón.
Encuentra muerta a la mujer que había encarcelado a los asesinos de su hija.
La muerte de Miriam Rodríguez Martínez ha causado conmoción en la sociedad mexicana. El 10 de mayo, el Día de la Madre en México, la activista social fue encontrada muerta en su hogar en San Fernando, estado de Tamaulipas, a causa de un disparo. Rodríguez era conocida por haber juntado a unas 600 familias en la búsqueda de personas desaparecidas, víctimas de criminales locales. La mujer había perdido a su hija Karen Fernanda en 2012. Cuando fue secuestrada y asesinada por miembros del poderoso cartel Zetas. Rodríguez logró encontrar el cuerpo de su hija en una fosa clandestina y la información que consiguió sirvió para poner a los responsables tras las rejas. En marzo, uno de los criminales se fugó y Rodríguez comenzó a recibir amenazas. Las autoridades dicen que la policía pasaba por su casa varias veces al día como medida de seguridad, pero su familia niega que esto sea cierto. Varios organismos de derechos humanos han mostrado su indignación y demandan una exhaustiva investigación.
Esta muerte es realmente una tragedia, Carolina. Miriam Rodríguez era un referente de la lucha que tantas familias en México llevan por encontrar justicia.
Honestamente, Carlos, todavía estoy conmocionada. Es verdad lo que dices. Rodríguez era un referente, una mujer de un coraje y una fuerza inmensas. Cuando la misma pandilla que asesinó a su hija intentó secuestrar a su marido, ella los persiguió con el coche e informó a las autoridades para que los detuvieran.
Increíble. Debe haber sido muy duro todo esto. Años de lucha, buscando justicia, de frustración, por la falta de ayuda del gobierno. Y Rodríguez no abandonó la lucha tras encarcelar a los asesinos de su hija. Siguió guiando a otras familias que también buscan a sus desaparecidos.
Sí, cuando empezó a juntar gente, esto no era común en México. Ahora existen más de 13 grupos de familias que investigan independientemente. Y la tendencia sigue creciendo, especialmente después de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.
Otro crimen sin justicia, debido a la incompetencia de las autoridades. Así está México, una policía que no protege a los ciudadanos en riesgo. Un sistema penitenciario que no logra mantener a los criminales encerrados. Y una lucha contra el narcotráfico que no ha traído soluciones. Solo miles de víctimas del conflicto armado. Brasil declara el fin de la emergencia por Zika.
El Ministerio de Salud de Brasil ha declarado el fin de la emergencia por el virus del Zika. En un comunicado publicado el jueves pasado, las autoridades aseguran que la cantidad de casos reportados entre enero y abril ha sido 95% menor que el año pasado. De 170.535 casos en 2016, se pasó a 7.911. Y mientras el año pasado hubo 8 muertes por Zika, en 2017 no se reportaron fatalidades. Debido a que no existen tratamientos contra la enfermedad, el gobierno brasileño ha concentrado sus esfuerzos en tratar de reducir el riesgo de transmisión, que puede ser por vía sexual o por la picadura de un mosquito infectado. El virus se esparció rápidamente por todo el país tras los primeros casos en mayo de 2015. En noviembre de ese año, el gobierno brasileño declaró una emergencia nacional. Solo una de cada 5 personas infectadas muestra síntomas, que suelen ser menores. La probabilidad de muerte por Zika es muy baja, pero su transmisión ha sido asociada al nacimiento de bebés con microcefalia.
Grandes noticias. La epidemia de Zika había sido una gran preocupación para todos, especialmente mientras Río de Janeiro se preparaba para ser anfitriona de los Juegos Olímpicos el año pasado. Los números muestran que el riesgo de infección ahora es mínimo. ¿Cómo hizo Brasil para lograr esos resultados?
Creo que fue fundamental el trabajo conjunto de varios organismos del gobierno. Primero, para combatir la presencia del mosquito Aedes aegypti. Y segundo, concientizando a la población.
Felicitaciones al Ministerio de Salud. Entonces, ¿significa esto que la amenaza del Zika es cosa del pasado ya?
Para nada, Carlos. Piensa que la primera vez que se detectó el virus fue en Nigeria, en 1954. ¿Logramos erradicarlo? No. Y consiguió salir de África y afectar diferentes regiones. En 30 países se han reportado casos de microcefalia por infección de Zika. Y varios de estos países están en América Latina.
¿Y entonces qué? ¿Debemos estar siempre alerta?
Sí. Siempre existe la posibilidad de una nueva epidemia. En Brasil, el virus infectó a tanta gente que se creó una inmunidad en grupo. Pero, en cuanto esa cantidad de población inmune empiece a descender, el virus tendrá nuevamente donde alojarse.
Relocalizarán la estatua de Juana Azurduy.
Con 35 votos positivos, 17 en contra y 6 abstenciones, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que autoriza la relocalización de un monumento a Juana Azurduy, heroína de la independencia boliviana. La estatua está ubicada detrás de la icónica Casa Rosada, sede del gobierno del presidente Mauricio Macri. El monumento fue inaugurado en julio de 2015 por el presidente boliviano Evo Morales y quien entonces era su par argentina Cristina Fernández. Tiempo atrás, el venezolano Hugo Chávez había sugerido reemplazar la estatua del genocida Cristóbal Colón y sus aliados políticos le hicieron caso. El gobierno boliviano pagó $1 millón por la estatua, ofreciéndola como un regalo para celebrar el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana. Ahora, las autoridades bonaerenses quieren reubicarla para la construcción del Parque del Bajo, un nuevo espacio verde que busca mejorar el centro de la ciudad. La estatua de Azurduy será ubicada frente al ingreso principal del Centro Cultural Kirchner.
Toda esta situación está generando una gran polémica.
La verdad, no entiendo por qué. Necesitan mover la estatua para realizar trabajos que mejorarán la ciudad. Es una razón lógica. Y no es que la van a destruir, solo reubicarla en otro lugar estratégico.
Bueno, no es tan simple. Yo no tengo nada en contra de este proyecto urbanístico, pero ya hay varios legisladores quejándose de que es un nuevo hecho de malversación de fondos públicos. Mueven una estatua de aquí para allí, destruyen obras que hicieron hace menos de 2 años y, en el medio, siempre hacen dinero con esa clase de negocios.
¿Te parece, Carlos?
Mira, ni siquiera saben qué va a pasar con la otra estatua, la de Colón. La quieren ubicar frente al aeroparque, pero todavía hay una causa judicial abierta por su traslado. ¿Qué pasará si la justicia ordena volver a ponerla donde estaba?
¡Ay, qué complicado!
Igualmente, en el fondo, yo siento que es todo parte de un enfrentamiento político o ideológico. ¿Crees que es un hecho banal que el nuevo gobierno argentino quiera mover la estatua?
¿Solo porque la inauguró el gobierno anterior?
No, por lo que representa. Cristina y sus aliados veían a Colón como parte de la cruenta invasión europea a América. Azurduy, a su vez, representaba el olvidado papel heroico que muchas mujeres indígenas desempeñaron durante la epopeya de la independencia. Portugal gana Eurovisión por primera vez.
Portugal ha ganado por primera vez el concurso de la canción Eurovisión. La final de la edición número 62 del Gran Festival Musical de Europa se realizó el sábado en Kiev, capital de Ucrania. El portugués Salvador Sobral, de 27 años, resultó ganador con la canción Amar Pelo Dois, compuesta por su hermana Luisa. La delicada balada romántica de Sobral resultó muy diferente de las canciones de pop grandilocuentes que caracterizan al concurso, el cual este año tuvo un programa ecléctico, con cantos tiroleses y gorilas danzantes incluidos. Si bien Sobral admitió no entender muy bien cómo funciona el complicado sistema de puntuación que se implementa desde el año pasado, su actuación resultó la clara favorita, tanto del público como de los jueces. Obtuvo un total de 758 puntos, más del doble que Moldova, tercero en la tabla, y muy por encima de lo que había conseguido la ucraniana Jamala, cuando ganó el año pasado con su provocadora canción contra la ofensiva rusa.
Siempre asociamos a Eurovisión con Kish, provocación y las exageraciones del pop. Pero este muchacho nos ha demostrado que se puede ganar el concurso con humildad y simpleza.
Y una voz increíble. Salvador nos mostró que un gran cantante no necesita sostener una nota por 30 segundos o realizar piruetas con su voz para emocionarnos. Se puede transmitir muchísimo con una interpretación íntima y sincera.
Absolutamente, Carolina. Para eso, por supuesto, necesitas también una gran canción. Creo que Luisa tiene tanto mérito como su hermano. Cuando escuché Amar Pelo Doy, por primera vez casi me pongo a llorar. Y tú sabes bien, Carolina, que yo no soy de llorar por cualquier cosa.
Te entiendo. Es una canción que despierta sentimientos en todos, creo yo. Y lo bonito es que es inclusiva. Es un mensaje de amor que funciona para todos, sin importar el género u orientación.
El lema de Eurovisión es, después de todo, celebrar la diversidad.
Es cierto. Darle la victoria a una canción tan despojada es celebrar la diversidad musical, de alguna manera. Espero que el año que viene Eurovisión nos vuelva a sorprender gratamente. A pesar de todas las críticas que se le pueden hacer, sigue siendo un evento que busca unificar a Europa en tiempos en que la política intenta dividir cada vez más.
Continuamos con la gramática, porque sin ella nuestro español se cae a pedazos.
verbal periphrasis with the gerund. Carolina, ¿conoces un tal Jaime Ross?
Claro, por supuesto, Carlos.
Pues yo, hasta hace unos días, no. La verdad es que no sabía nada de la situación musical en Uruguay. Seguía pensando que todo era tangos y conjuntos de rock.
¿Me estás diciendo que nunca habías escuchado candombe? ¿Nunca oíste hablar de murgas y tablados?
A ver, conozco la murga colombiana, como la del carnaval de negros y blancos de Pasto. Pero no creo que musicalmente tenga mucho que ver con Uruguay.
Probablemente no. La murga uruguaya tiene una base rítmica, de bombo, platillo y redoblante. Pero lo que la diferencia de otras murgas es que no está solo pensada para desfilar, sino fundamentalmente para actuar sobre un escenario. Esos escenarios al aire libre son los tablados, diseminados por toda la ciudad durante carnaval. Allí concurren los distintos grupos todas las noches y las voces se integran formando armonías increíbles.
¿Eso no es lo que llaman candombe?
Bueno, sí. Las murgas tocan candombe, al igual que el tango y la milonga. El candombe tiene origen en las comunidades de africanos que llegaron a Montevideo y Buenos Aires hace ya mucho tiempo.
Creo que ya voy entendiendo.
Por supuesto que el candombe como género fue evolucionando con los años. Está el candombe de las murgas y las comparsas que van desfilando por las calles durante el carnaval.
Claro. Todo país latinoamericano tiene su carnaval.
Pero en Uruguay es la fiesta popular por excelencia. Más popular que el fútbol, incluso. Es considerado, además, el carnaval más largo del mundo, con 40 días de duración.
¡40 días! ¿Y si te cansas de tanta murga todo el tiempo?
Carlos, si estás en Montevideo en carnaval, ya es tarde para estar cambiando de caballo a mitad del río. Pero, volviendo al candombe, este ritmo también se usa en Uruguay como base para composiciones de distintos estilos musicales.
Como las canciones de Jaime Ross, ¿verdad?
Y de muchos otros músicos uruguayos, que desde los años 70 fueron fusionando al candombe con el rock y el jazz. Eduardo Mateo, Rubén Rada, Hugo Fatú Russo, todos continúan siendo muy populares.
Claro, todo lo que me cuentas lo estuve escuchando, sintiéndolo en la música de Jaime Ross. Tiene esos ritmos tan particulares, esos coros con muchas armonías. También hay cosas que me parecieron extrañas, como voces de relatores de fútbol.
Bueno, lo que hizo Ross fue crear una estética personal que se alimenta, como dijimos, de la milonga y el tango, de la murga y el candombe, pero también de su infancia y el cine, de fútbol y los Beatles.
Quería ser un cantor popular.
Lo que siempre buscó fue cantarle a la ciudad y sus habitantes. Su más profunda obsesión era diseccionar el alma de Montevideo.
Podríamos decir que lo terminó logrando, ¿no?
Totalmente. Lleva años escribiendo canciones inmortales como Amándote, Colombina o Brindis por Pierrot, que son como estar viendo una panorámica de la cultura popular de su ciudad. Si Astor Piazzolla es Buenos Aires, Lou Reed es Nueva York, Joan Manuel Serrat es Barcelona, entonces Jaime Ross definitivamente es y seguirá siendo Montevideo.
A seguir, expresiones, donde la cultura y el lenguaje se encuentran y se divierten.
¿De buena o pura cepa? Top class, high quality. ¿Puedes creer, Carolina, que hasta hace no tanto tiempo era casi imposible encontrar una verdadera tortilla de maíz en España?
¿Te refieres a una tortilla mexicana?
Claro, hecha con ingredientes de buena cepa, siguiendo el método tradicional del nixtamal. Ya sabes, cociendo los granos de maíz en cal y en agua.
Sí, claro, pero a decir verdad, no me sorprende tanto. Los ingredientes y los platillos han viajado siempre de aquí para allí y de América para Europa desde que llegaron las primeras carabelas. Pero la noción de restaurantes de comida extranjera o exótica no son algo muy antiguo. ¿Cuántas comidas del mundo no has probado aún? ¿Miles? No hay restaurantes que representen la tradición gastronómica de cada nación. Y seguramente en algún momento no había taquerías en España.
Claro, claro, pero yo te hablo de 2005. En Madrid ya se servía comida mexicana, pero utilizaban tortillas de harina. Eso dejó escandalizada a doña Delfina Solorio, una mexicana de pura cepa, que acababa de aterrizar con sus dos hijos. Uno de ellos trabajaba en una taquería y servían los tacos al pastor con tortilla de trigo.
¿Y qué hizo entonces la señora Delfina?
¿Qué te parece? Se puso a hacer sus propias tortillas caseras. Todo empezó con un paquetito para que el hijo le llevara a su jefe. Claro, y cuando el dueño de la taquería se dio cuenta que la señora preparaba tortillas mexicanas de pura cepa,
¿la contrató para trabajar en el local?
No, comenzó a comprarle el producto. Delfina y sus hijos molían y cocían el maíz todas las noches siguiendo el método tradicional y utilizando materiales de buena cepa. Y luego vendían las tortillas directamente a los restaurantes de la capital española.
Vieron una oportunidad y crearon un pequeño negocio.
¿Pequeño? Se vendían como pan caliente. Al principio fue difícil. Claro, porque no es lo mismo preparar la masa como cuando lo hacías de chico en el rancho, a elaborar en proporciones grandes y que el producto salga siempre igual.
Sí, si vas a tener un negocio, debes ser capaz de garantizar la calidad del producto.
Bueno, eso hicieron. De elaborar 180 tortillas por semana, pasaron a ser 3,000. Fundaron una empresa. Trajeron máquinas desde México para aumentar la producción. Y luego empezaron a exportar tortillas a Suecia, Dinamarca, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Noruega.
Un verdadero imperio de la tortilla de maíz.
Creo que doña Delfina nunca se hubiera imaginado que acabaría dedicándose a eso y tendría tanto éxito. Inmigrantes mexicanos en Europa compartiendo con el mundo un pedazo de su cultura.
Yo creo que el éxito debe tener mucho que ver con la pasión y persistencia de esta señora.
Estoy seguro, porque no se conformó con tener una exitosa fábrica de tortillas. Luego se abocó a la tarea de elaborar guisos mexicanos en frascos. Pero no la típica comida mexicana para extranjeros. Recetas artesanales de regiones como Puebla o Jalisco, aquellos productos que se suelen encontrar en los mercados de pueblo en México. Esas recetas de vecina que siempre tienen un ingrediente secreto. Platillos mexicanos de pura cepa.
Y de muy buena cepa, no tengo duda. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigos.